COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural, todo es más fácil si estás cerca.
12 y 20 minutos, comenzamos el tramo de información local. Ya saben que estaremos hasta las 2 de la tarde en COPE Más, si ustedes lo desean. Nosotros vamos ya con la actualidad, con la información, así que saludamos a Maite Moro. Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en este día distinto, especial, porque se nota que hay mucha gente que tiene puente. Mañana es la Virgen del Pilar y hoy pues han tomado un día de fiesta. Además, está acompañando el tiempo en toda la comunidad. Vemos el sol ahora mismo. Yo diría que por toda Navarra, algo de nubosidad se puede notar o se puede sentir también en la zona norte de Navarra, pero ya ni eso, porque eso ha sido esta mañana, ¿no? A primera hora, algún banco de niebla matinal, alguna bruma, pero ahora mismo, como digo ya, el sol luce en toda la comunidad y va a seguir así a lo largo de todo este día y también mañana. Tenemos alrededor de 16, entre 16 y 17 grados, algo menos, 13, 12 en la parte norte de la comunidad, pero en el resto son temperaturas agradables y las máximas van a llegar hoy hasta los 22, 23 grados en toda Navarra. Como digo, un día otoñal pero agradable, con un cielo azul muy bonito y con ese sol que viene muy bien y le viene muy bien sobre todo a las personas que hoy tienen, como digo, fiesta y pueden disfrutar de ella. Y a esas personas que se han acercado hasta Navarra durante este puente foral. Este puente del Pilar, el foral vendrá después, el puente foral. Han venido mucha gente de fuera. De hecho, las casas rurales en Navarra están a tope. No sé si al 100% exactamente, pero muy cerca del 100%. Eso es algo bueno, es algo positivo, porque eso quiere decir que poco a poco vamos recuperando la normalidad, ¿no? Al ir quitándose esas restricciones que hemos tenido pues por esta pandemia, que, ojo, no ha acabado, No ha acabado la pandemia, eso hay que decirlo siempre, que tenemos que seguir con esas precauciones de llevar la mascarilla en el interior y, desde luego, también el lavado de manos, etcétera, etcétera, guardar la distancia. Bueno, tener prudencia y tener cuidado, pero ya podemos vivir un poquito más, y eso lo agradecemos sin duda alguna todos, y la economía también, evidentemente. Bueno, vamos con los casos de ayer. Ayer bajaban de nuevo hasta por debajo de los 20 casos. En concreto, según datos todavía provisionales del Gobierno de Navarra, 18 nuevos contagios en la jornada de ayer, 2 menos que el sábado y 10 menos que el viernes. La mitad de esos nuevos casos, 9, se registraban en Pamplona, donde destacan los barrios de Buztinchuri, Mendillorri y Rochapea, con 2 positivos cada uno, igual que la localidad de Lecumberri, que también, por cierto, está celebrando, bueno, sus fiestas patronales. Esperemos también que allí no haya demasiados excesos, como los ha habido este fin de semana en Pamplona. Pero bueno, ha sido una cosa un poco especial, un poco extraña. La Policía Municipal de Pamplona ha llamado la atención sobre el elevado número de actos vandálicos que han sucedido en la ciudad a lo largo del fin de semana, como la quema de contenedores y de papeleras en el casco antiguo y en varias calles de la zona este de la ciudad. Además, se han producido daños en vehículos estacionados en las calles Pedro I, Valle de Hues, Pintor Maeztu y Tafalla, y en el casco antiguo también. También se han registrado daños en un cartel de un establecimiento en La Chantrea. Han sido detenidas 13 personas acusadas de diversos delitos, algunas de ellas, por ejemplo, 2 por amenazas con arma blanca y lesiones, 2 por robo con violencia, menores de edad, 2 por resistencia, 1 por exhibicionismo, etcétera, etcétera, desórdenes públicos. 3 jóvenes más están siendo investigados por un presunto delito de lesiones. En total, la Policía Municipal ha llevado a cabo a lo largo del fin de semana 253 actuaciones de todo tipo. Además, la policía, y esto sí que llama la atención, se ha incautado de 3 armas blancas, 2 cuchillos de grandes dimensiones y una navaja de mariposa. También se han realizado 9 incautaciones de droga en diferentes puntos de la ciudad y 9 locales han sido denunciados también por diversos incumplimientos. Uno de ellos, por ejemplo, por vender alcohol a menores. Ya ven que han tenido mucho trabajo la Policía Municipal de Pamplona durante este fin de semana.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural.
Consulta condiciones en segurosrga.es.
¿Te has visto afectado económicamente por la pandemia? ¿Estás asfixiado por tus deudas y no sabes cómo afrontarlo? Autónomos, personas físicas, con la Ley de Segunda Oportunidad puedes cancelar todas tus deudas y empezar de cero. Somos especialistas en asesoramiento de personas físicas con endeudamiento, 100% de éxito en los juzgados.
En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Rivas. Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el 948-820872.
Tempus, el cuidado que mereces.
Acompañamiento y cuidado de personas de todas las edades, en hospital y domicilio.
Tempus, somos un equipo de profesionales a tu servicio con amplia experiencia en el sector.
Porque nos gusta cuidar de lo que más quieres, te ayudamos cuando lo necesites.
Tempus, cuestión de confianza. Visítanos en Sancho Ramírez 11 y en acompañamientopersonas.es.
El Ballet Nacional Ruso de Ravchenko regresa al Teatro Gayarre con El Lago de los Cisnes. Con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Miércoles 27 de octubre. Compra ya tus entradas en la taquilla del teatro o en teatrogayarre.com. Ballet Nacional Ruso. 30 años actuando en los mejores escenarios del mundo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bien, antes de irnos hasta Estella, quiero contarles un suceso que, por cuando menos, es tiene el calificativo de impresionante, ¿no? Que impresiona mucho. Y es que la Policía Foral del Grupo de Investigación Medioambiental ha imputado recientemente a un hombre de 53 años dos delitos de maltrato animal continuado por abandono en lugar cerrado, con el resultado de 36 animales muertos entre vacas y ovejas. Además, se investiga el paradero de otras 23 ovejas y 4 vacas que forman el resto de la explotación ganadera que había sido ya, le había dado de baja en el censo, en el servicio de ganadería, y es, bueno, esto en una localidad del Pirineo Navarro. Nos vamos ahora hasta COPE Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Hablamos de las primeras jornadas románicas en Barbarín, una pequeña localidad que clausura estos encuentros. Mañana, Día del Pilar, a las 12 del mediodía, con una doble propuesta. De un lado, la actuación en la Iglesia de San Juan del conjunto de violonchelos, el grupo navarro Hello Cello, y a la una, un curso de cata y degustación de vino kosher, elaborado en bodegas Fernández Arcaya de los Arcos. Y este ayuntamiento de esta pequeña localidad, Barbarín, se ha unido a la Asociación Navarra de Escritores, en colaboración también con el Ayuntamiento de Estella, para organizar la segunda edición del Premio de Poesía para Niños y Jóvenes en homenaje a Mario Zunzarren, que fallecía, como sabes, en 2016. El tema elegido este año es medio ambiente rural y se han establecido dos categorías, infantil y juvenil. Los trabajos se pueden presentar tanto en castellano como en euskera hasta el 31 de diciembre.
Gracias, Alberto. Hasta luego.
Hasta luego, Maite.
Ya no puedo más. Estoy harta de hacer dieta y deporte y mis michelines siguen ahí. Tengo hasta papada. ¿Qué puedo hacer?
Cool Sculptin es la solución. No aceptes imitaciones. Solo el tratamiento Cool Sculptin en Monísimas logra eliminar para siempre la grasa localizada, esté donde esté, sin cirugía, sin dolor, y en dos sesiones se ven resultados.
¿Y dónde puedo hacerlo?
Exclusivamente en Monísimas, espacio de belleza y bienestar. En Irún Larrea 17, bajo Mendebaldea, Pamplona.
El 16 de octubre, en el Museo Universidad de Navarra, La Noche de San Juan. Este espectáculo no pudo estrenarse a causa de la Guerra Civil. Más de 80 años después, la compañía de Antonio Ruz trae a escena un ballet de ritmos frenéticos, danzas de antorchas y figuras mágicas propias de La Noche del Fuego. Una coproducción de la Fundación Juan March y del Teatro del Liceu. Más información en la web del Museo Universidad de Navarra.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Se ha convocado ya el concurso Enfoca 2021, del que saldrán las imágenes del calendario municipal del Ayuntamiento de Pamplona.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media de este lunes 11 de octubre, nosotros vamos con la información del Ayuntamiento de Pamplona y saludamos al alcalde, a Enrique Maya.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Plaza del Castillo acoge hasta mañana martes la Feria de la Semana del Producto Local. Hoy de 10:30 a 2:30 y de 5 a 9 de la noche y mañana en horario únicamente de mañana, una cuarentena de puestos ofrecerán alimentos de kilómetro cero de Navarra. La red Civivox ya ha puesto en marcha el concurso de fotografía Enfoca 2021. Se buscan instantáneas de Pamplona que reflejen una mirada personal de la ciudad. Entre los participantes se seleccionarán las 12 fotografías que ilustrarán el calendario municipal que se reparte gratuitamente en Navidades. Y el Palacio del Condestable ofrece estos días la exposición 2020 Pamplona en Casa, un proyecto expositivo realizado por el fotógrafo pamplonés Pedro Pejenaute. La muestra está compuesta por 97 fotografías impresas acompañadas de 51 reflexiones, material audiovisual, un catálogo y el cortometraje Fragmentos de una vida.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Carnicería Azcona. Carne de máxima calidad de nuestra ganadería propia en el Valle de Salazar. Reparto a domicilio. Carniceriaazcona.com. Monasterio de la Oliva 3 y Cuesta de Santo Domingo. Carnedenavarra.com.
¿Qué nombre le vais a poner?
Estamos entre Diana, Tokio, Nairobi o Padmé Amidala. Y si es chico, Berlín con B.
Suscríbete a Diario de Navarra de lunes a domingo y te regalamos una tarjeta Netflix para disfrutar hasta un año gratis de las mejores series y películas. Infórmate en el 948-976-068. Promoción válida del 15 de septiembre al 31 de octubre hasta agotar existencias.
Esta semana te hemos preparado una triple oferta muy cómoda en Muebles en Rey. Porque tenemos sofás, cheslón, sillones, colchones y equipos de descanso con un 10% más 10% más 20 meses gratis. Triple oferta en sofás y colchones. Solo esta semana y solo en Muebles en Rey. Muebles en Rey Navarra, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
12:32 en este 11 de octubre. Saludamos a Enrique Maya, alcalde de Pamplona. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludos, ¿qué tal?
Muy buenas. Pues como siempre, encantados de poderte saludar y de charlar contigo. Lo primero que te pregunto es por el balance del fin de semana, que yo creo que el lunes pasado dábamos, yo creo que ciertas buenas noticias y que este fin de semana es verdad que en lo general ha habido buena noticia, pero nos sorprende y tenemos que creo que lamentar, pues no sé, como un exceso de violencia y de vandalismo, Enrique.
Así es, la verdad es que los datos que tengo, que me ha pasado Policía Municipal, pues así lo confirman, ¿no? Ha sido un fin de semana muy movido y por dar algún dato, pues 253 actuaciones, por ejemplo, que ha llevado a cabo la Policía Municipal, ¿no? Este fin de semana ha habido 12 intervenciones por peleas o agresiones entre particulares. Ha habido 7 personas heridas que necesitan atención sanitaria. Afortunadamente no parece que sean graves, pero en fin, encima se han encontrado 3 armas blancas, por ejemplo, entre ellos 2 cuchillos de grandes dimensiones. Pues como siempre, plantaciones de droga, denuncias en locales. Luego hay algo más casual, que ha habido 2 incendios, uno en una nave en Landaven y otro en Turismo, ¿no?, que ardió. Uh-huh. Luego también ha habido actos vandálicos, como decías, ¿eh? Se han quemado contenedores y papeleras en el casco y también en alguna otra zona, daños en vehículos que estaban estacionados, un cartel en un establecimiento en la Chantrea, en fin, y finalmente 13 personas detenidas, ¿no?, acusadas por diversos delitos, ¿no? Y hay 3 jóvenes que están siendo investigados por un delito presunto de lesiones, por lo tanto, en fin, mucha movida y por lo tanto mala noticia.
Mala noticia.
Como bien dices, claro, estábamos como tranquilos el fin de semana pasado y ha vuelto esto otra vez a complicarse. Y el mensaje es el de siempre, ¿no? Pues animar a la gente a que cumpla con las normas y que el que lo hace, afortunadamente en esta ciudad la policía actúa y finalmente los jueces. Y el que lo hace, pues pasa al final a disposición judicial. Y eso es un mensaje que tiene que ser así de claro.
Sí, además de verdad. Mañana día especial, este 12 de octubre, me imagino que un día también para, por un lado, evidentemente descansar, pero también para celebrar, ¿no?
Así es, bueno, es el 12 de octubre, es el día de la Virgen del Pilar y además el día de la Hispanidad, ¿no? Son dos temas muy muy importantes. Yo mañana iré pues a la misa que invita a la Guardia Civil en la iglesia de San Miguel y luego a los actos, ¿no?, de en la Avenida Galicia, y luego a nivel familiar pues celebrar, siempre lo hacemos el 12 de octubre, pues con una comida, ¿no? Por lo tanto, es un día muy bonito y yo también invito a todo el mundo pues a que lo disfrute. Hay mucha gente que está fuera de Pamplona, se han cogido puente muchas personas, pero también los que estamos aquí tenemos un momento muy muy bonito ese día 12, que es para estar orgullosos de ese día por lo que significa. Hemos tenido ya la recepción a las asociaciones de personas latinoamericanas y ya está muy bien, han bailado una cumbia y en fin, está bien. El salón de recepciones está animado.
Te cambio de tema ya. Hablamos del impuesto a viviendas desocupadas. ¿Cómo está ahora mismo esta situación? Y ver, creo que te leía el otro día, ¿no?, que comentabas que, claro, que quien se ha pagado un piso y lo puede pagar no tiene por qué tener un castigo, ¿no?
Para mí es una evidencia. Es decir, para solucionar el problema de vivienda tienen que ser las políticas públicas las que incidan pues haciendo más viviendas, ¿no? Lo que no puede ser es a un ciudadano que ha cumplido con todas sus obligaciones a lo largo de su vida y también de la vida de sus familias, porque las familias también, pues han habido familias ahorradoras, familias no ahorradoras, y luego han heredado sus descendientes y al final hay quien tiene un piso, quien tiene dos y quien tiene tres. Y lo que no puede ser es que esas personas que no han hecho nada malo se vean obligadas a poner sus viviendas en alquiler. Y si no lo hacen, cobrarles un impuesto suplementario. Y si se pasan de un precio de alquiler, porque el mercado lo permita, pues ahora a través también de otra ley de lo que llaman zonas tensionadas, ponerles una limitación a los alquileres. Bueno, ¿dónde está la libertad de la gente, no? O sea, porque yo empiezo a lucubrar y digo, a lo mejor hacen también lo mismo con las bajeras, y a lo mejor hacen también lo mismo con los coches, y a lo mejor hacen también lo mismo con las huertas. O sea, una persona que ha invertido en vivienda tiene que ser penalizada y a lo mejor otra que ha invertido en tierras, esa no es penalizada. ¿De qué estamos hablando aquí? O sea, hay tal intervencionismo en la vida de la gente, esto es asfixiante. Y en fin, a mí estos populistas comunistas que se dedican a dirigir la vida de la gente me molestan profundamente. Y quería decir una cosa, ahora se ha montado mucho revuelo porque la famosa ley de vivienda del acuerdo Sánchez con Yolanda Díaz para los presupuestos lo ha incorporado, pero es que en Navarra ya lo tenemos, ¿eh? El impuesto de vivienda vacía está en Navarra ya y es aplicable. Por lo tanto, yo creo que ya vale, ¿no? O sea, que se dediquen los políticos a resolver los problemas de la gente sin amargar la vida de la gente.
Sí, y sin crear problemas de donde no los hay, ¿no?
Sí, claro, pero es que alguien que es trabajador, que ahorra y que dice, me he conseguido comprarme un piso, dos, tres o cuatro, su derecho está. Y de repente, ala, pues si no lo alquilas, te mete un impuesto. ¿Y por qué lo tengo yo que alquilar? Si no me da la gana. Lo puedo tener como inversión, lo puedo tener pues para un hijo para cuando crezca, o lo puedo tener para irme yo un fin de semana porque me apetece estar ahí. Es que, ¿pero por qué? Es que yo no le veo ningún sentido. Me parece una auténtica locura. Y cada vez estamos, insisto, limitando más la libertad. Estoy de verdad bastante harto de estas cosas.
Te leo una pregunta de un oyente. Buenos días, quería saber si se va a acometer alguna obra o modificación en la calle Concepción Benítez, exactamente en la cuesta de la Venta Andrés. Todas las mañanas y horas puntuales hay atascos enormes. Se quedan parados camiones y otros vehículos en la cuesta por su enorme inclinación y al ser una avenida estrecha de solo doble dirección se colapsa completamente. El lunes pasado pueden consultar a Policía Municipal, la que se montó con un camión articulado parado. En la parte superior está desdoblado la calle, en su mitad se estrecha y es peligrosa. El cruce con la avenida Aróstegui está mal diseñada y también se atasca. Es una entrada importante para la zona hospitalaria, para acceso al andaven y también acceso a Barañén, y piden una solución ya, por favor.
Bueno, un poco por resumir la situación, está previsto el desdoblamiento de Concepción Benítez porque el muro del hospital en esa zona es un muro, es decir, falso, es un doble muro. Y ahí, a través de un convenio que en su momento se formalizó con el gobierno, pues el día que haya recursos económicos se podrá hacer, es decir, el gobierno cedería esos suelos. Esa es la primera cuestión. La segunda, esta venta, Andrés, está ahí en medio de una zona bastante rara, y Ventandrés está previsto su desaparición cuando se desarrolle todo el ámbito del PESIS del tren. O sea, todo esto está muy vinculado al PESIS del tren. A veces cuando oímos cosas de decir, bueno, esto es un proyecto, no sé cómo lo llaman, megalómano, y muchas viviendas, y a ver, está sin resolver muchas zonas en ese borde de la ciudad, y esta es una que en gran medida depende de ese PESIS del tren, ¿no? En este momento no hay previsión presupuestaria para hacer nada ahí, no tenemos esa previsión, y además yo creo que es complicado hacerlo en tanto no se avance con el PESIS del tren. Es una más que tenemos ahí pendiente con este asunto, que yo ahora soy un poco más optimista. Yo he tenido alguna reunión con el departamento y con el consejero, y parece que si quieren tirar para adelante con este plan, pues vamos a ver si por fin se desatasca, ¿no?
Y tenemos menos de un minuto, Enrique, pero no me quiero pasar por alto también, no ha jugado este fin de semana Osasuna, que siempre disfrutamos hablando del partido, pero sí que quiero hablar y denunciar, ¿no? El fútbol que nos encanta, que nos apasiona, pero que tiene esa parte mala, y en este caso,
sí,
pues le ha tocado a una futbolista de Osasuna escuchar cosas absolutamente improcedentes, denunciables, y que esperemos también que esta parte se acabe, ¿no?
Es una burrada esto, ¿no? O sea, de repente parece que las cosas ya han cambiado definitivamente, de repente te sacuden, ¿no?, con esta barbaridad de que una chica que está practicando deporte de repente tenga que aguantar eso, ¿no? Desafortunadamente, la reacción, yo he leído lo que ha dicho el presidente del club, de que van a por ello, es decir, a que lo ha hecho que lo pague, y es lo que hay que hacer, ¿no? Que pasen a disposición judicial y que paguen por lo que han hecho. Y luego animar, por supuesto, a esta chica y valorar su valentía, ¿no?
Sí.
También de dar la cara, denunciarlo, porque muchas veces aguantan y se callan, y ha hecho muy bien saliendo, ¿no?, con esta denuncia. Y oye, vamos a disfrutar del fútbol, ahora que además ya la incorporación de las mujeres al fútbol femenino está siendo realmente un auténtico gozada, ¿no?, de cómo están yendo la gente y cómo compiten. Pues esto es intolerable y ya está, ¿no? Hay que acabar con ello cuanto antes.
Enrique Maya, como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo y un placer.
Gracias, hasta pronto.
Hasta luego.
Adiós.
Y nosotros vamos ahora con Maite Moro.
Pues sí, vamos a hablar de esa exposición de mantos de la Virgen del Pilar donados por órdenes militares. Una exposición que ha organizado la parroquia de San Nicolás de Pamplona en colaboración con la Guardia Civil, el Cabildo de Zaragoza, con motivo, lógicamente, de la festividad mañana de la Virgen del Pilar. Como digo, es una exposición de mantos donados por órdenes militares a la Virgen, coincidiendo con el año jacobeo del 2022. Vamos a charlar con el párroco de San Nicolás, con César Magaña. ¿Qué tal, César? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, gracias.
Bueno, ya llevamos unos cuantos días con esta exposición en marcha. Creo que se inició, si no me equivoco, el pasado día 4 y va a estar abierta hasta el día 24 de octubre. Pero ojo, no es en la parroquia de San Nicolás, que a lo mejor alguno ha pensado que puede ser ahí, sino en un espacio que es verdad que mucha gente quizá todavía no ha visitado, ¿no? Es ese oratorio de San Felipe Neri en la calle Nueva 12 de Pamplona, ¿no?
Exactamente. Es una curiosidad, pero resulta muy chocante para los de Pamplona, incluso de toda la vida, que dicen, el marco de la exposición es espectacular. Y no solo son bonitos los mantos para visitar, sino que nosotros, siendo de Pamplona, no habíamos visto nunca este oratorio. Es un oratorio realmente precioso, pertenece a la parroquia de San Saturnino, y actualmente no tiene uso litúrgico. Entonces, aprovechamos ambas circunstancias y la verdad que el oratorio es precioso y la exposición también.
Bueno, pues háblanos de la exposición. ¿Qué es lo que nos encontramos en esa exposición?
Pues nos encontramos 30 mantos preciosos, donados y aprovecho para agradecer por la Basílica del Pilar de Zaragoza, que todos ellos son donaciones de instituciones y órdenes militares de toda España, entonces, y de todas las armas. Hay mantos de tierra, de mar, del aire, de la UME, de los paracaidistas, de sanidad militar. Es muy curiosa la exposición. Y vamos, por supuesto, Guardia Civil y Policía Nacional también. Entonces, la inauguración tuvo lugar el día 4 y va a estar, como has dicho, hasta el día 24. Entonces, bueno, digamos que es muy curioso porque hay mantos de todos los colores, hay mantos de todas las telas, hay de raso, hay de terciopelo, y vamos, mayormente son, el más antiguo creo que es de 1907. Hasta el último, que es el de 2021, que es el que ha donado la Guardia Civil de Navarra para la Virgen del Pilar, pero para la Virgen del Pilar de Pamplona, no se vuelve a Zaragoza.
Ah, ese se queda aquí,
claro. Ese se queda aquí, sí.
Bueno, ¿y qué tienen de especial estos mantos? Quiero decir, ¿por qué esa donación por parte de estas distintas órdenes militares?
Bueno, es muy curioso porque cuando uno entra a conocer el mundo de la pilarista, digamos, de los mantos, la Virgen del Pilar en Zaragoza tiene 700 mantos, 700, lo cual hace una idea de que, que no solo son órdenes militares, que son 30 los que tiene, sino que todas las instituciones, gobiernos, ayuntamientos, donaciones particulares, han querido dejar su huella en la Virgen del Pilar. Porque el manto en sí, aparte de ser un ornamento, algo que embellece el pilar de la Virgen, lo que hace es que es fruto de una donación, de un agradecimiento a la Virgen. Está desde las 11 hasta la 1 y desde las 6 hasta las 8 de la tarde.
Bueno, esto por un lado, porque claro, mañana, como hemos dicho, es la Virgen del Pilar y en la parroquia de San Nicolás, precisamente, está ahí la capilla, la imagen de la Virgen del Pilar. De alguna manera también lo celebráis de forma diferente y especial, ¿no?, en la parroquia.
Exacto. Y es curioso, yo me encontré esta grandísima devoción a la Virgen del Pilar en Pamplona, en la Virgen del Pilar que tenemos allí en San Nicolás. Esta capilla del Pilar en San Nicolás es la primera réplica exacta que se hizo fuera de Aragón del Pilar de Zaragoza. Esto vino por una donación, una orden, digámoslo así, de la Reina Blanca de Navarra, que ella visitó Zaragoza por diversos problemas suyos de salud y tal, y se sintió protegida y agradecida a la Virgen, y ella fundó a su vuelta la Real Orden de Caballeros del Pilar, Damas del Pilar posteriormente, cuyo lema es A ti me arrimo, y la capilla. Mañana hay. De hecho, digamos, no es un día de precepto, pero sin embargo en San Nicolás tenemos más misas que cualquier domingo, porque la afluencia de la gente es muy grande.
Bueno, pues es una visita casi obligada mañana. Y ya por último, también, como sabemos que eres capellán, en este caso, de la Guardia Civil, de aquí de Navarra, también la Guardia Civil, me imagino que mañana va a celebrar su tradicional misa en su día, ¿no?, en el Día de la Virgen del Pilar.
Exactamente, sí. A eso se suma entonces, a lo de la Virgen del Pilar de San Nicolás, se suma que la Guardia Civil de Navarra celebra a su patrona en San Miguel, en este caso.
Sí.
La misa mayor de la Guardia Civil de Navarra se celebra en la parroquia de San Miguel a las 11:45.
Y luego
a continuación hacen ellos, como siempre también, porque se ha recuperado, el desfile en la Avenida Galicia. También recordarle a la gente, porque algo que recuperamos ahora, después del tiempo de pandemia que no hemos podido y que empezamos a hacer no hace muchos años, es en la procesión del Rosario de Cristal. Alrededor de la Virgen del Pilar esta noche a las 9 de la noche en San Nicolás saldremos por el Paseo Sarasate con unos pasos procesionales de cristal iluminados rezando el rosario por la Virgen del Pilar.
Ajá. Pues tomamos buena nota, o sea que ya esta tarde ya podemos empezar a participar en esta fiesta en torno a la Virgen del Pilar aquí en Pamplona. César Magaña, párroco de San Nicolás, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
A vosotros, muchísimas gracias.
We'll be right back. COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes a esta sintonía que se incorpora. Venimos de hablar con el alcalde de Pamplona, con Enrique Mayer. Venimos también a hablar de ese día de mañana, 12 de octubre, fiesta de la Virgen del Pilar. Nosotros tenemos que seguir repasando actualidad. Ya saben que las restricciones nocturnas se han eliminado en Navarra, que veníamos casi de celebrar un primer fin de semana sin apenas incidentes, es decir, recuperábamos la normalidad previa a la pandemia, y me temo que tenemos que hablar y lamentar que esa normalidad se ve reflejada en aspectos también negativos, y es que hemos vivido este fin de semana, por lo menos en la capital navarra, en Pamplona, un fin de semana con varios actos violentos, con violencia, incluso pues bueno, con varias armas blancas incautadas, que la verdad es que no tranquilizan. Sí que lo hacen porque, una vez más, los cuerpos policiales han actuado de la mejor manera, como siempre hay que agradecerles, y han logrado parar y evitar gran parte de lo ocurrido, pero pues bueno, todavía aún así seguimos incautando a gente que va con machetes por la calle, algo que la verdad es que en la cabeza a mí por lo menos no me entra. Vamos a abordar esta información con Jesús Barién, de Policía Municipal. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Alberto. Muy buenas tardes.
Bueno, vamos dando pasos hacia adelante. No quiero dejar de lado lo positivo, que creo que hay una grandísima mayoría que bueno, está encontrando el modo de poder salir por la noche, de divertirse de una manera normal dentro de lo permitido. Pero, claro, no podemos dejar de mirar también hacia ese porcentaje que es pequeño, pero que no deja de ser llamativo y, no sé si añadir, incluso alarmante, porque veo la información de Policía Municipal y veo pues mucha gente con actos vandálicos, rompiendo retrovisores, pero claro, y luego ya ves bates de béisbol, machetes, cuchillos grandes, con tenedores ardiendo, y dices, pero bueno, estamos todos un poco locos, ¿no?
Bueno, pues esa podría ser una descripción de lo que ha sido el fin de semana. Quisiera empezar, si me lo permites, Alberto, ratificando tus palabras. Es decir, la inmensa mayoría de la gente sale a disfrutar, sale a pasárselo bien y tiene, digamos, unas ganas contenidas durante estos meses pasados. Así pues, la gente sale a disfrutar. ¿Qué ocurre? Que tenemos una minoría de, bueno, un rango de edades entre los 16 y los 30 años, mayormente, que son los que realmente nos sorprenden, incluso a nosotros nos dejan un poquito, pensativos. Vamos a dar, si te parece, alguna cifra, sí, algún dato, para que los oyentes sepan un poco de lo que estamos hablando. Por ejemplo, tenemos que hablar de 12 peleas. Hemos tenido que intervenir en 12 peleas para evitar que fueran a mayores, que han dejado un balance de 7 personas heridas y que se han saldado con 5 detenidos o investigados por estos hechos. Nos parece muy fuerte ese dato. También nos parece muy fuerte que de las 16 personas detenidas o investigadas que hemos tenido este fin de semana, de las 16, 5 han sido por un presunto delito de lesiones, 2 por amenazas con arma blanca y otras 2 por robo con violencia. En este caso, 2 menores que robaban a las víctimas en la zona de la Vuelta al Castillo y que, como digo, han sido detenidos. Son un chico y una chica, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nos sorprende que de esos 16 personas detenidas o investigadas, 9 hayan participado en actos tan violentos, ¿no? En presuntos delitos tan violentos. Esto es una parte de lo que estamos hablando. La otra parte que comentábamos y que también nos ha llamado la atención, el vandalismo. Es decir, hemos tenido que intervenir en numerosos actos vandálicos, como han sido quemas de contenedores y papeleras en el casco antiguo y en varias calles de la zona este de la ciudad, me refiero a la zona más cercana a Burlada. También daños en vehículos estacionados en la zona de Iturrama, Pedro I, en la zona del Valle de Hues, segundo en Sánchez y el casco antiguo, y también en algún establecimiento comercial del barrio de la Chantrea. Bueno, pues son los dos aspectos que queremos destacar y los queremos poner en común con todos los oyentes, para que, aunque digo, la mayor parte de la ciudadanía sale a disfrutar y se lo pasa muy bien y perfecto, bueno, pues hay una parte que no sabemos muy bien el porqué, evidentemente, pero los tenemos en esta tesitura.
Jesús, claro, por un lado hay varios actos vandálicos que una vez más tenemos que decir que no nos gustan y que no queremos que lo hagan. Por otro lado, transmitir, yo creo que la tranquilidad que transmites, que además yo creo que lo ha destacado Enrique Maya, el alcalde de Pamplona, cuando hemos charlado con él hace unos minutos, de la tranquilidad de saber que los cuerpos policiales están muy preparados, que actúan y que Muchas de esas peleas, como has comentado, se paran antes de que vayan a más y que luego, pues quien la hace, la paga, que creo que es parte de la tranquilidad. A mí, yo recuerdo que tengo la pregunta, Jesús, que me ronda la cabeza de ¿quién sale de casa? Está en el perfil de Twitter de Policía Municipal. ¿Quién sale de casa con ese cuchillo, ese machete, ese bate de béisbol? Porque claro, quien sale de casa con eso, yo la verdad es que nadie de mi entorno, de mi cuadrilla, de mi familia, nadie sale con eso. Y digo, si alguien sale con eso es porque cree que puede llegar a utilizarlo.
Efectivamente, eso es una de las preguntas que nos hacemos todos. Es decir, ¿para qué tienen eso encima? ¿Para qué lo llevan? ¿Para qué lo esconden cuando la policía los va a identificar? Pues esa es una buena pregunta. ¿Quién sale de casa pensando que voy a acabar rompiendo retrovisores en 15 coches en Iturrama o tirando motos en el ensanche? Es decir, seguro que ninguna persona, bueno, pues de las que tiene bueno, una forma de ser normal, vamos a decirlo, sale de casa con esa premisa. Pero está claro que los hechos están ahí, los hechos ocurren, y los contamos precisamente para que se sepan, por un lado, para que quien vea o quien tenga alguna idea al respecto nos llame, tanto en el momento que se producen claro, como después, y después para decir que lo que pasa en la ciudad también es esto. Es decir, repito, muchos cientos y miles de personas han disfrutado de la fiesta, nos parece maravilloso, lo que pasa es que no entendemos estos otros comportamientos en los que no le encontramos explicación. Yo, hablando con compañeros, no es que hayamos retornado a aquel marzo del 2020, es que este último fin de semana estamos sobrepasando aquellos límites de aquel marzo 2020, que era hasta cuando habíamos tenido una vida, vamos a decir, normal, o dentro de lo que todos conocíamos como normal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están estos comportamientos. No tenemos una explicación, ojalá la tuviéramos nosotros, Alberto. Sí que podemos, ¿qué te puedo decir? Que nuestras patrullas, como todas las demás patrullas, se dedican a prevenir, a intentar claro, que no sucedan estos hechos. Evidentemente, quemar un contenedor es muy fácil, y escapar también, qué duda cabe. Eso, romper retrovisores, pues igualmente es fácil, cuesta muy poco y luego escapan. Bueno, pues aún así se trabaja y se les consigue detener a algunos por un motivo o por otro, ¿no? Pero bueno, ¿quién sale de casa con esa premisa? Yo tampoco conozco a nadie, ¿eh?
Claro, es que es lo que me da atención. Me imagino también, estoy pensando en el compañero que le toca intervenir en esta actuación del machete y el bate, que con perdón por hablar así, pero tiene que alucinar cuando ve que lleva a esa persona semejante arma blanca encima.
Efectivamente, y siempre nos queda el pensar, ¿y si no hubiéramos intervenido?
Claro.
¿Y si no los hubiéramos cogido a tiempo? ¿Y si en un momento de pérdida de, bueno, en fin, de lo más elemental del ser humano, esa persona hace uso de ese machete o de ese bate de béisbol y agrede a otra y llegamos a un desenlace fatal? Bueno, pues realmente es alucinante. Lo que pasa es que también, bueno, estamos viendo que últimamente pues estamos encontrando este tipo de armas prohibidas, porque son armas prohibidas, y tenemos que estar primero prevenidos nosotros para cualquier tipo de intervención con estas personas, y luego desde luego tenemos que ser tremendamente ágiles para evitar que produzcan en un momento dado un desaguisado que nadie lo queremos.
Jesús Barén, desde Policía Municipal, como siempre, gracias por la labor y por contarlo así bien. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Alberto, y un saludo a todos los oyentes.
Y nosotros saludamos ahora a Guardia Civil, saludamos a Luis, porque mira, queremos lo primero adelantarnos a mañana, felicitarles y decirles que, Luis, no sé si nos puede recordar el planning de mañana a partir de, creo que es 10:45 misa y 12 ese desfile y esas condecoraciones, ¿verdad?
Hola, gracias, muchas gracias, Alberto, lo primero, a ti y a todos los oyentes por estar siempre al pie del cañón, ayudando al ciudadano y ayudándonos a nosotros a colaborar con esta labor tan importante de seguridad para todos. Pues sí, mira, mañana tenemos los actos, la programación de actos de nuestra patrona, la Excelentísima Virgen del Pilar, y bueno, lamentablemente este año, debido a la difícil situación provocada por la pandemia, pues no podemos disfrutar igual que en años anteriores. Pero no obstante, lo que es el acto protocolario en la Avenida Galicia, en frente al acuartelamiento de Pamplona, ese sí se va a realizar. Tendremos una misa en la Iglesia San Miguel, que será a las 10:45. A las 12 de la mañana tenemos una formación en la Avenida Galicia con la Revista de la Fuerza, la imposición de condecoraciones de aquellos actos más relevantes que han ocurrido durante el año, y tendremos unas locuciones que serán por el coronel jefe de la comandancia.
Ahí estaremos, Luis. Un fuerte abrazo.
Es la 1:00, las 12 en Canarias. Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Esta noche llegará a España el primer vuelo con nuevos evacuados de Afganistán. Mañana aterrizará un segundo avión. Van a ser unos 200 afganos en total, puede que alguno más. El gobierno quería hacer coincidir su llegada con el 12 de octubre este año, que sí que va a haber desfile militar en el Paseo de la Castellana. Todos van a ser evacuados, como adelantábamos el sábado en exclusiva en COPE, en una operación conjunta del Ministerio de Defensa y el de Exteriores para sacar del país a todos aquellos que colaboraron con España y que se quedaron en tierra cuando el viernes 27 de agosto salía de Kabul el último vuelo español tras el ultimátum dado por los talibanes a las tropas occidentales. Aquellos días de agosto se logró sacar a 2.200 afganos, pero quedaban todavía cientos de ellos más que han pasado este tiempo con mucho temor, en muchos casos además escondidos por temor a represalias de los talibanes. Esta segunda fase de la operación de evacuación ha resultado muy complicada, ya que las personas que estaban incluidas en la lista de España tenían que llegar por sus propios medios a la frontera entre Afganistán y Pakistán. Estamos hablando de familias enteras, con niños, con personas mayores y tratando de esquivar además los controles del gobierno talibán. Esa frontera la mantiene Pakistán cerrada por temor a recibir una oleada de refugiados. Allí, personal de la Embajada Española en Islamabad han facilitado los visados a todos los colaboradores afganos incluidos en la lista de nuestro país.
Cuando llegamos a Islamabad, nos reunimos con el personal de la Embajada de España. Nos hicieron pasar un control de seguridad. Nos hicieron un examen médico a todos. Nos entrevistaron uno por uno.
Nos lo cuenta Aarón, que vendió todo lo que tenía en Afganistán pensando que él y su familia se iban a subir a un avión en agosto para venir a España, pero no tuvo suerte y ha tenido que pasar este casi mes y medio escondido con su mujer y sus tres hijos a la espera de recibir indicaciones de las autoridades españolas y tratando de llegar además a la frontera pakistaní. Lo ha conseguido y va a ser uno de los afganos que volará en el avión de esta noche. Imagínate mes y medio escondido con tu familia, saliendo lo imprescindible para comprar comida, con el temor a ser descubierto y probablemente ejecutado, y sin saber ni cómo, ni cuándo, ni dónde se iba a producir la evacuación. Esta es la segunda fase de la operación de repatriación de los afganos, pero harán falta más porque todavía quedan cientos en el país. Hay sin duda una deuda ética y moral con todos ellos. No se les puede abandonar, pero tampoco a las 14 millones de personas que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, una situación dramática, extrema. Se corre el riesgo de que 1 millón de niños mueran de hambre o desnutrición. Es imprescindible que llegue ayuda humanitaria a un país donde los 20 años de presencia militar, la verdad, han servido de muy poco y que se ha dejado finalmente abandonado a su suerte. Es lunes 11 de octubre, un día en el que a esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, quizás para celebrar el Día de la Fiesta Nacional, el precio de la luz se mantiene estable para mañana martes. Prácticamente igual que hoy, pagaremos de media 184,29 euros. Y más de 3 años por colgar en un foro de Internet la foto de un DNI con datos personales de la víctima de un abuso. Es lo que piden para un vecino de Torrevieja, en Alicante, que subió a las redes el DNI de la víctima de la violación grupal cometida por la manada durante los Sanfermines del 2016. En esa foto se veía perfectamente la identidad de la joven de 18 años. Ahora este hombre se enfrenta a juicio y le podrían caer, así lo ha pedido la Fiscalía, 3 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 15 euros diarios. Y atentos a este número, en España hay más de 2.400 supuestos maltratadores controlados por medio de pulseras. Solo durante el mes de agosto se instalaron 153 nuevos dispositivos de este tipo. Es un dato que supone que hay un 14 más de sujetos con dispositivos de seguimiento telemático que hace un año. También hay más mujeres que necesitan protección policial. Hasta finales del mes de agosto era un total de 36.200. Y ya conocemos quienes han recibido el Nobel de Economía 2021, los americanos David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens. No sé si te suenan o no, Pilar, si tenías el gusto de conocerles.
Me lo vas a aclarar tú ahora mismo.
Pues mira, yo te lo cuento. El primero ha sido premiado por sus contribuciones empíricas a la economía del trabajo y los otros dos por demostrar que se pueden utilizar experimentos naturales para responder a muchas de las grandes preguntas de la sociedad. Y el rector del Santuario de la Virgen de las Nieves, patrona de La Palma, ha propuesto ofrecer parte de las joyas regaladas a la Virgen para ayudar a los damnificados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. El padre Antonio Hernández asegura que se trata de donaciones de joyas, cadenas, pulseras y anillos de oro que los devotos de la Virgen han ido ofreciendo a lo largo de los años y que, aunque tienen un valor devocional y económico, no disponen de un valor histórico o artístico. El sacerdote italiano, también contamos, Diego Giovanni Ravelli, de 55 años, ha sido nombrado por el Papa Francisco como nuevo maestro de las celebraciones pontificias y responsable de la Capilla Musical Pontificia. Sustituye en el cargo a Monseñor Guido Marini, que estuvo al frente de las ceremonias papales desde el 2007 y que fue nombrado el pasado mes de agosto, precisamente, nuevo obispo de Tortona, en Italia. Además, Francisco ha nombrado también al sacerdote Cristiano Antonietti nuevo ceremoniero pontificio.
Y los deportes, Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, España no entiende que el gol de Mbappé sea válido. Menudo lío.
Sí, la derrota de la selección española de fútbol en la final de la Liga de Naciones contra Francia viene marcada por la validez del gol de Mbappé en una jugada que la mayoría interpretan como fuera de juego. España no entiende la decisión del árbitro Anthony Taylor. Hablan el capitán Sergio Busquets, Oyarzabal y Azpilicueta.
El árbitro ha dicho que Eric hace por jugar el balón y que a partir de ahí como que se borra fuera de juego, pero no tiene sentido. Eric intenta cortar el balón porque le va a llegar a Mbappé, que se piensa que está en posición reglamentaria.
Todos los que hemos jugado a fútbol y los que jugamos a fútbol sabemos que es fuera de juego. Para nosotros esta vez, para el otro otra vez, el que ha puesto esta ley es porque no ha jugado al fútbol y no interpreta lo que hay.
Bueno, él no ha tomado la decisión, ha tomado la decisión el árbitro que está en el VAR, por lo que es lo que a mí me cuesta mucho entender.
Lo próximo ahora para España es el camino del Mundial de Qatar. Mañana hay un Suecia-Grecia muy importante para nosotros y nos vamos a jugar la clasificación el próximo mes de noviembre contra Grecia en Atenas y contra Suecia en nuestro país.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07, seguimos aquí en COPE Más. Vamos a repasar más actualidad. Nosotros una pausa y vamos con más contenidos regionales.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
¡Noticia! ¡Noticia! En España los precios de los coches de ocasión suben, suben, suben.
En Ocasión Plus los precios bajan. En Ocasión Plus liquidamos 2.000 coches a precio de coste. Solo hasta fin de mes. Visítanos. Ocasión Plus. En Pamplona, Polígono Landazábal, calle A38 y A44 de Villava y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:09. Saludamos a Susana Arizcunde, Consumidores Irache. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quería volver yo hacia atrás y decir que eran todavía las 12. Desde Irache aconsejáis plasmar la fecha de entrega en el contrato de compra del coche. Y es que habéis recibido varios casos de personas que se quejan de retrasos de meses, repito, meses, en recibir el vehículo y no saben cómo actuar.
Así es, Alberto, es que no hay derecho. Vamos a ver, tú con tal ilusión de que estás comprando un coche nuevo y que te dicen que en un mes o un mes y medio te va a llegar el coche y pasa el tiempo y dices, aquí no hay manera de que llegue ese coche. Y además hablas con ellos, que se va a retrasar un poco, que se va a retrasar un poco. Y dices, vamos a ver, que pago miles de euros para una compra de un vehículo que me habéis dicho en una fecha determinada y que no se está cumpliendo. Pues esto está pasando y bastante además. Entonces diremos, en primer lugar, yo lo primero que le digo al consumidor es, ¿usted qué tiene por escrito? ¿Usted tiene un contrato en el que indica la fecha de entrega del vehículo? Y muchas veces te encuentras con que no lo tienen. Me dijeron verbalmente que en un mes y medio. Están pasando los meses y aquí sigo esperando. Entonces, en primer lugar, el derecho del consumidor es a que nos pongan una fecha de entrega del vehículo. Es que no me lo quieren poner. Bueno, pues entonces, mira, chico, hay muchos concesionarios y mire a otro, porque lo que no puedo estar es con un derecho que puedo tener y que me corresponde y una seguridad, además, sobre todo, que me vas a vender ese vehículo para esa fecha. Es que no te lo puedo poner. Bueno, pues si tú tienes no tienes seguridad de que va a ser en un mes y medio, sino que puede ser 4, 5, 6 meses, pónmelo plasmado en el contrato y también yo sí a que atenerme, de que me tengo que esperar. ¿No te parece?
Sí, sí.
Pues no está pasando eso. Entonces, en primer lugar, como consumidor, exijamos una fecha de entrega del vehículo. Exijamos también que en caso de incumplimiento de esa fecha, que nos indemnicen por cada uno de los días del perjuicio ocasionado. Claro. Y dices, bueno, pues ya está, lo tengo agarrado y punto, y sí hay que atenerme. Sepamos también que la ley de consumo dice que desde el momento que tú compras ese producto, en 30 días tienen que entregarte el bien. Es la ley de consumo, pero es un poco más general. Entonces más vale agarrarlo a través del contrato de compraventa que firmemos entre nosotros. También la ley dice que si la fecha de entrega es esencial y no se cumple, el consumidor puede reclamar que le devuelvan el dinero. Aquí se llama esencial, es que aquí las palabras a veces son, el honesto para el trabajo, o yo qué sé, he pasado la ITV y me dicen que mi coche, nada de nada, que ya sabes, al desguace, entonces necesito un coche, pues porque me tengo que mover, pues por mi seguridad necesito un vehículo, entonces aquí, si la fecha de entrega la incumplen, tendré derecho a poder rescindir el contrato y que me devuelvan mi dinero, que es mío. También importante, el pago por adelantado. ¿Qué significa esto? Hay veces que pagamos por adelantado una cantidad para la reserva del vehículo. Vale, claro. Perfecto. Si tú no tienes un contrato de compra-venta que pone una fecha de entrega, ¿qué pasa? Que más de una vez el ciudadano dice, oye, como pasa el tiempo, pues mira, no me interesa que me devuelvan mi dinero y punto. Pues no, señores, porque usted no tiene una fecha puesta concreta. Al no tener esa fecha, usted tiene un compromiso con ese concesionario para comprar ese vehículo.
Y hay que decir, Susana, que son cantidades elevadas, quiero decir, que no son 20 euros.
Así es. El tema es que dices, ¿y cuánto tiempo tengo que esperar si no tengo una fecha puesta? Pues ya ves lo que estamos hablando. Agarrarnos a la ley de consumo que dice que el bien nos tiene que llegar en 30 días del momento que lo hemos comprado. Pero ya empezamos con problemas detrás. O bien hay veces que hay cláusulas en las que dicen, pues que al final, por causas ajenas al vendedor, pueden subir el precio del vehículo, cuando tú lo tienes pactado por un precio determinado. Que no, señores, eso no me vale, eso es una cláusula abusiva y no debería existir. O la siguiente, como el coche se está retrasando la compra del vehículo, pues el coche que tú vas a dejármelo de segunda mano, en vez de a lo mejor 4.000 euros que te iba a dar, pues te doy ahora 3.000. Y dices, pero bueno, o sea, me estás retrasando el vehículo, la compra, y para colmo me quieres dar menos dinero en mi coche de segunda mano. Señores, esto no hay derecho. ¿Qué excusa ponen más de una vez? Pues bueno, pues dicen que es debido a la falta de chips, a otras materias primas. ¿Vale? Puede ser. ¿Es discutible? ¿No es discutible? ¿Por qué tiene que ser el consumidor el que pierda siempre? Entonces, yo creo que las cosas tienen que ser de otra manera. Entonces, mi opinión, como IDH, es, viendo la problemática que estamos viendo, el consumidor que vaya a comprar un coche nuevo en este momento, que solicite siempre un contrato de compraventa bien hecho, en el que refleje el modelo del vehículo, lo más detallado posible, para que no haya posibles cambios, y a la vez también con una fecha de entrega del vehículo, y en caso de incumplimiento, la indemnización que nos corresponde por cada uno de esos días. Y a partir de ahí, si lo incumplen, el derecho también del consumidor podrá ser a rescindir ese contrato. Porque lo que no podemos estar es esperando 4, 5, 6 meses a un coche que tú has pagado un montón de dinero por adelantado, que tienes unas obligaciones, pero que parece que derechos no tenemos casi ninguno, el consumidor, no hay derecho.
La verdad es que hay que dejarlo, como siempre dice Susana, todo por escrito para tenerlo todo bien claro. Susana Airizkun, como siempre, de Consumidores y Leche, muchísimas gracias por atendernos y por toda la labor que realizáis.
Vale, gracias Alberto.
Un abrazo.
Hasta luego.
Nosotros hacemos una pausa y hablamos de caza.
Muebles Pol que liquida sofás y butacas de exposición. ¿No es genial? Sofá nuevo para las tardes hogareñas de otoño.
Ya lo creo. A ver cómo elijo entre tela Aquaclean, relax eléctricos, extensibles, en piel.
Ahora, en Muebles Pol que, sofás y butacas con opciones premium. Y a precios únicos. Ven a nuestra liquidación.
Muebles Pol que, creamos hogares.
Innovaland 3D, expertos en impresión 3D. 3Dfilamento.es. Venta y formación en impresoras 3D. Impresión de piezas y prototipos. Visítanos en 3Dfilamento.es.
Descansa, sonríe, respira y disfruta de unas vacaciones. Compra tu periódico del 27 de septiembre al 24 de octubre y consigue con Diario de Navarra tu tarjeta de embarque a Gran Canaria.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948 2079 64 o en fncaza.tv.
Hablamos de caza en este lunes 11 de octubre. Como es habitual, saludamos a José Ángel Remírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, vamos a tratar de hacer una ronda, como si fuese esto tiempo de juego, por los diferentes cotos, a ver si la podemos hacer de la mejor manera. Pero antes te pido casi una introducción por esa preocupación que hay por cómo está la situación de la perdiz y que entiendo que es una de las alertas que nos lanzan los cazadores, Riveros.
Claro, sí, desde luego, mira, es una alerta, pero ya alerta bastante antigua. Llevamos más de 20 años y desde luego incidiendo muchísimo, más de 10 en la situación de nuestra emblemática perdiz. Y también, por supuesto, nos está preocupando muchísimo el estado de nuestras esteparias. ¿Por qué? Pues por el tema que estamos viendo, la modificación del paisaje. Cómo descienden no solo la perdiz, cómo descienden todas las esteparias, y que vemos que debemos de poner un remedio, debemos de dar una solución, porque casi seguro que dentro de vendrán ciertas personas que probablemente van a ver un filón a la hora de la tema de subvenciones y van a decir qué mal está la perdiz, darnos unas subvenciones ultramillonarias para que nosotros solucionemos. Mire, le decimos, ya está pasado el tiempo, ya tenemos que actuar y tenemos que actuar de inmediato, porque con el menor costo económico debemos de salvar a la perdiz, sí. Porque los cazadores, la parte principal, la preocupación, el estar ahí en el campo, ver la situación, eso está garantizado porque ahí estamos hace bastantes años.
Es imprescindible llevar a cabo, yo creo que con la mayor brevedad posible, esos proyectos para reconducir la situación de la perdiz. Si te parece, José Ángel, nos vamos a ir a hacer un pequeño recorrido por diferentes cotos para que nos cuenten, bueno, cómo están viviendo ellos la situación. Nos vamos hasta el coto de Cascantes, hablamos a su presidente, a Luis Moneo. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo de preocupados y ocupados estamos con el tema de la perdiz?
Bueno, pues estamos muy preocupados y ocupados con este tema. Es un tema que, bueno, que se, como bien ha comentado José Ángel, se ve venir de hace varios años, y bueno, las medidas que están tomando hasta ahora pues no están dando los resultados que debieran, ¿no? Cada vez se caza menos, cada vez hay menos perdiz. O sea, yo quiero entender, bueno, pues que habrá que buscar cuáles son esos motivos. A mi modo de entender, creo que los principales motivos son, pues, el cambio del hábitat y luego, pues, el gran desequilibrio que hay entre las especies. Por ejemplo, claro, hay muchísimos depredadores, que no tienen, a su vez no hay nadie que los controle a ellos, porque el único que puede hacer un control es el hombre. Y no estoy hablando de exterminar a los depredadores, claro. Estoy hablando de regular la población. Uh-huh. Hablo de regular la población. Para conseguir resultados positivos, pues primero tendríamos que hacer, mejorar el hábitat, porque ha cambiado muchísimo, la perdiz está muy desprotegida, y luego, como he dicho, un control sobre las rapaces. Esos son, a mi modo de entender, los mayores problemas que tiene hoy en día la perdiz.
Oye, gracias por esa visión, Luis. Un fuerte abrazo y ánimo,
Venga,
hasta luego.
Vosotros.
Nos vamos hasta el Coto de Fiteros. Hablamos también a su presidente, a Francisco Barrena. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También me imagino que preocupado y ocupado con todo el tema de la perdiz.
Pues sí, estamos en una situación que es muy preocupante, porque la verdad que la administración pues está poniendo pocos medios, y con todo agradecer a la federación y poco más que añadir a lo que ha dicho mi compañero Luis. Uh-huh. Simplemente pues habría que hacer un estudio, hablar con agricultores para que dejen un poco más de pasto en sus fincas, se les dé una subvención, etcétera, y luego control de depredadores, porque tenemos aquí, por ejemplo, en el coto nuestro, lo que son las cigüeñas y la garceta, pues que está haciendo muchísimo daño a la población de perdiz.
Oye, pues gracias por contarlo así de fácil y así de bien, Francisco. Un fuerte abrazo y ánimo.
Muchas gracias.
Nos vamos hasta el coto de Fustiñena, saludamos a su presidente, Francisco Javier Marchite. Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos en Fustiñena con el tema de la perdiz?
Bueno, con el tema de la perdiz, a nosotros el conteo de primavera nos fue muy bien, la verdad es que nos fue muy bien. Y bueno, con los altibajos que hemos tenido en sucesivos años. Siempre la perdiz tiene sus altos y sus bajos. ¿Qué puedo decir más? Que los controles que hemos hecho a posteriori sí que hemos visto que los bandos han disminuido. Es decir, si nosotros controlábamos al principio cuando salían las polladas, pues yo qué sé, una media de 12 o 13 o 14, luego venimos y encontramos con 8, con 5, que al final uno dice, ¿y esto por qué es? Pues yo al final creo que es porque es cuestión de vida. Aquí hay multitud de factores que los bandos que salen luego no salen al 100%, van disminuyendo. Entonces eso es lo que nosotros hemos detectado en el coto de Fustiñena. Es cierto lo que se va repitiendo de los cotos vecinos, que los depredadores hacen mucho daño. Uno de los elementos que en esa forma de vida de estos animales, que la perdiz, pues más le castigan.
Pues,
el otro elemento, pues la sequía. Para nosotros la sequía hace mucho daño. Estamos en la continuación del desierto de Bardenas y eso se nota.
Sí. Pues Francisco Javier, gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Bueno, hasta luego, gracias.
Hasta luego. José Ángel, la verdad es que preocupación con todo el tema de la perdiz y como dices, ¿no? Hay que tomar medidas y muchas de ellas llevas tus semanas insistiendo aquí los micrófonos de COPE y evidentemente desde la federación para que se vaya alertando y como dices, ¿no? Que no vengan dentro de 2-3 años cuando el problema sea todavía más grave a poner soluciones mucho más caras.
Claro que sí, estamos nosotros poniéndolo encima de la mesa, se lo estamos diciendo a medio ambiente. Sí que es verdad y es cierto que los problemas se los van heredando de legislatura a legislatura, van cambiando nuestros regidores, nuestra administración en lo que son los departamentos, y la verdad es que para cuando se quieren hacer cargo del problema o escucharnos en el problema ya tienen que cambiar de legislatura y ya cambian de señores que están como receptores de los problemas, y un año tras año seguimos con los mismos problemas, pero claro, un año y al otro año se agrava. Esto
tiene una potencia negativa increíble. Entonces, bueno, pues creo que las esteparias se merecen un estudio. Nosotros desde la Federación ya hemos hecho y hemos puesto nuestro granito de arena, hemos hecho nuestro humilde proyecto, hemos visto que ha generado, que ha sido un proyecto de éxito. Obviamente es una muestra y que hay que hacer eso, si a la administración le parece, deben de hacerse un macro o una macro, vamos a llamarle, prueba de que si no, las esteparias lo van a pasar, bueno, lo están pasando muy mal, pero es que dentro de tan solo 2 años es que no va a tener remedio. O sea, sí, que
hay que ponerse manos a la obra desde ya.
Eso es, así es.
José Ángel Ramírez, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti, y un abrazo a ti y otras a tus oyentes, que ya lo sé que cada día son más.
Así es, un fuerte abrazo.
Gracias.
Sabes que todos los progresivos no son iguales. En este anuncio te podríamos dar una clase de óptica para explicarte las diferencias entre unos y otros, pero creemos que es mejor explicártelo con un lenguaje sencillo. Hay unos con los que ves correctamente y otros con los que ves genial. Y eso, tus ojos, tu cuello, tu espalda, tu rendimiento en el trabajo e incluso tu estado de ánimo lo notan. Durante este mes, progresivos para ver genial a un precio genial. Ven a Ópticas Rousseau.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 26 prácticamente, vamos a hablar de formación. Saludamos a Borja Hortelano, fundador y coach de la Academia CEE Borja. Y voy a ir ya directo. Lo primero, saludarte, Borja. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y te pregunto lo primero por vuestra metodología tan innovadora y exitosa.
Sí, mira, nuestra metodología ha tenido este éxito porque llevamos 14 años desarrollándola, trabajándola, y yo creo que la clave de esta metodología es que damos clave en función de las necesidades de las familias de hoy en día y de los niños de hoy en día, con la problemática actual, como puede ser el tema del uso de los móviles, redes sociales, los problemas que tienen las familias en casa con sus hijos a la hora de hacer las tareas. Entonces estamos dando solución a esta demanda que tienen tanto las familias como los alumnos. Nuestra metodología está estructurada y diferenciada claramente en 3 pilares, que son: el primer pilar es la figura que hacen los coaches, que se encargan de trabajar casi lo más importante de las personas, que es la salud mental, el tema de la autoestima y la motivación de los alumnos. El segundo pilar, que es el trabajo que hace nuestro profesorado, profesoras y profesores, que es enseñar a estudiar y a pensar a los alumnos. Uh-huh. Y el tercero y último sería la figura de la orientación familiar, que se encarga de ayudar a las familias.
Uh-huh. Has mencionado a los coach, Borja. ¿Cuál es el trabajo que hacen en esta Academia CE Borja?
Sí, va un poquito con el ADN de la esencia fundamental que tenemos en la academia, ¿no? Los coaches lo que hacen es mimar y cuidar lo que considero que es lo más importante, que es la salud mental de las personas, de los niños, ¿no? Ha hecho falta una pandemia para darnos cuenta del valor que tiene esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se cuida y se mima la salud mental de un niño? Pues educando desde el cariño y desde el refuerzo positivo. ¿Cómo te diriges a los alumnos? ¿Cómo les hablas? ¿Cuándo les vas a enseñar? Esto es una parte muy importante, ¿no? Una misma cosa se puede decir de mil formas diferentes, pero siempre si lo dices desde el refuerzo positivo, desde el cariño, con buenas palabras, es la forma de tratar bien a los alumnos y de que se motiven, ¿no? Los coaches al final se encargan de que un niño confíe en sí mismo, que gane seguridad, que diga yo puedo, yo valgo, yo lo voy a conseguir. ¿Qué pasa cuando conseguimos esto? Que el fin de toda la metodología es conseguir niños felices, ¿no? Y cuando un niño tiene esa autoestima, esa seguridad, esa motivación, claro, no solo va a mejorar en la parte académica, sino que va a mejorar también en cualquier faceta de su vida. Con lo cual, en definitiva, los coaches lo que hacen es escuchar, entender las características de cada niño y ayudarles a nivel emocional a cómo gestionar esos posibles conflictos que puedan tener.
Oye, muy interesante. Borja, ¿qué más trabajáis con vuestros alumnos una vez que conseguís motivarlos? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso?
El siguiente paso sería toda la parte académica, y vamos a la raíz de la problemática de la gran mayoría de alumnos de hoy en día, que es que no saben estudiar porque no les han enseñado. Entonces, el equipo de profesores y profesoras de Academia CE Borja lo que hacen es ir a esa raíz del problema y enseñarles un buen hábito de estudio, y ese hábito de estudio parte de la base desde el inicio, ¿no? Que es donde pasan más horas los niños en el colegio, pues les enseñamos con un sistema de mejora atencional a que mejoren la atención del colegio. Así cuando lleguen a las tardes a casa, si han estado atentos en clase, eso que tienen ganado y a las tardes les va a costar muchísimo menos, ¿no? Pero el problema real de todos los alumnos y de las familias de hoy en día es que como no saben hacer las tareas, ahí viene el tema de la frustración, no saben estudiar, no saben hacer las tareas, no llevan las asignaturas al día, ¿no? Entonces nosotros les enseñamos a cómo organizarse. Primero estudiar, luego hacer las tareas y cómo estudiar. No me aprendo las cosas de memoria, sino las entiendo. Y esto al final lo que estamos creando y lo que estamos ayudando y generando son niños autónomas, ¿no? Personas que no hace falta ni que les ayuden sus padres en casa, ni que les ayude nadie, sino que ellos saben perfectamente cómo estudiar cada día de la semana.
Muy importante esto último que comentas. ¿Y desde qué edades trabajáis?
Sí, mira, esto es una también de las cosas que nos destacaría de cualquier otra, que nos diferencia de cualquier otra academia, que no somos una academia simplemente de que damos una asignatura, impartimos una asignatura, matemáticas, inglés. Nosotros lo que hacemos es trabajamos todas las asignaturas que los alumnos dan en clase y lo que hacemos también es trabajar de forma específica aquellas asignaturas donde suelen tener más dificultades, o sea, matemáticas, lenguaje, inglés. Y ya a partir de ciertos niveles que sube nivel de exigencia, como puede ser a partir de tercero de la ESO, tenemos profesores específicos de matemáticas y física y química. Los niveles que trabajamos es desde primaria, la ESO, bachillerato, y ahora cada vez más estamos teniendo alumnos de universidad, alumnos que han llegado a la uni sin saber organizarse, sin saber cómo estudiar y que nos demandan eso y aparte también nos demandan la parte motivacional. Y por último, impartimos todas las asignaturas en castellano o en euskera o en inglés.
Oye, además, no solo os preocupáis del alumnado, sino también de las familias. Cuéntanos un poco cómo va esto.
Sí, yo creo que esto es fundamental, porque al final si queremos ayudar a un niño o a una niña, tenemos que entender que la familia es un núcleo y es súper importante el poder ayudar a las familias. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando cada vez más casos de padres y madres que ellos quieren gestionarlo de la mejor forma que ellos quieren, ¿no? Pero no saben, es que nadie ha enseñado hoy en día a cómo ser padre y a cómo ser madre en una sociedad pues bueno, tan revolucionaria con las redes sociales, con todas las cosas que, todos los hándicaps que están teniendo las familias, ¿no? Entonces ellos se encuentran en nosotros pues un salvoconducto que lo que hace es escuchar a la familia, entender a cada padre y cada madre y en función de las características de sus hijos les damos pautas, les enseñamos a lo largo de todo un curso a cuál es la mejor forma de educar en valores y sobre todo les enseñamos a las familias a educar en positivo, desde el refuerzo positivo y desde el cariño, siempre siguiendo la línea de mimar lo más importante en una persona, en un niño, que es la salud mental.
Lleváis ya 14 años haciendo, yo creo que, felices a muchas familias. ¿Dónde crees que está vuestro éxito?
Yo siempre lo he dicho, yo creo que desde hace 14 años hasta el día de hoy todo lo que hemos conseguido ha sido gracias a dar valor a lo realmente importante, que es la persona. Si nosotros preguntamos a un padre y a una madre qué es lo más importante en su vida, para ellos van a decir siempre que sus hijos. Pues para nosotros siempre ha sido lo más importante cada niño, cada niña, cada familia. Y esa labor de entender que lo importante es que un niño esté bien, que un niño esté motivado, que hay que cuidarlo, que hay que mimarlo, que hay que entender las características de cada niño, que no son los niños los que se tienen que adaptar al sistema educativo o a la sociedad, sino somos nosotros, los profesionales, los que nos tenemos que adaptar a ellos, yo creo que esa sería una de las claves. También es cierto que el hecho de todo cómo está organizada la metodología, la estructura de grupos reducidos, grupos muy equilibrados, y luego también, que casi destacaría, que es una de las cosas más importantes, es que todo esto nos hubiese conseguido y se ha conseguido gracias al gran equipo que compone Academia Fede Borja, desde el propio equipo directivo hasta todas las personas que trabajan, los profesores, profesoras, los coaches, que es un equipo que es de vocación, que ama lo que hace, que pone pasión, pone ganas, y en el mundo de la educación esto es fundamental, porque al final esto lo transmites tanto a los alumnos como a las familias.
Borja, si te parece, para terminar, recuérdanos ese descuento que tenéis ahora en las matrículas y también dónde poder encontraros.
Sí. Mira, hemos intentado hacer un descuento para incentivar a las familias, porque por norma general la experiencia de años anteriores nos dice que las familias esperan apuntar a la academia cuando ya han venido los primeros resultados, ya han venido los primeros suspensos. Y esto es un error, porque al final esto le perjudica al alumno porque lo va a pagar durante todo el curso. Entonces, para que las familias se animen a matricular lo antes posible, que podamos empezar lo antes posible los hábitos de estudio, lo que hemos hecho ha sido hacer unas ofertas especiales, que entre ellas está la matrícula. Si se matriculan ahora, tienen la matrícula gratis y tienen un súper descuento tanto en el recibo mensual como si se haría el pago anual. Nos pueden encontrar, en Pamplona tenemos dos academias y estamos en Avenida Pío XII, en el portal número 22, en la oficina 12 y 8. También invitamos a las familias que lo primero que hagan es que se pongan en contacto en este teléfono 848-410690 y también nos pueden buscar a través de la web cdborja.com. Entonces, lo ideal es que llamen, que pidan información y que luego nos podamos reunir porque nosotros estamos súper motivados para conocerles y poder ayudarles.
Borja Hortelano, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Y en este 11 de octubre, obviamente, queremos mirar y acordarnos del día de mañana, un día importante y también un día con actos que la verdad es que nos gustan mucho y queremos recordarlos, conocerlos y también pues dar esa cita para la agenda, para la ciudadanía. Vamos a saludar a José Santiago Martín, coronel jefe de la novena zona de la Guardia Civil de Navarra. José Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Oye, lo primero, mañana, día especial, señalado en el calendario cada año, en rojo y subrayado, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que ya son muchos años de patronazgo de la Virgen del Pilar en el cuerpo de la Guardia Civil y es un año que siempre nos gusta celebrarlo con todos los ciudadanos.
Entiendo también que a nivel personal, oye, un día especial.
Pues sí, es un día especial, porque además yo soy hijo del cuerpo, o sea que desde que tengo memoria, pues los 12 de octubre siempre han estado muy muy marcados en mi vida, ¿no? Porque, como digo, es un día que se celebra tanto por los que llevamos el uniforme de Guardia Civil, pero también por nuestras familias y nuestros amigos, o sea que es un día de celebración.
Es decir, se junta lo profesional y lo personal en una jornada muy especial.
Efectivamente. Además, como el año pasado, por motivos que ya sabéis de la pandemia y sí, de la situación que teníamos, pues no se pudo prácticamente celebrar, pues este año con un poquito más de ganas.
Entiendo también que un día, obviamente, os pasáis todo el año, los 365 días del año, ayudando a la ciudadanía, tratando de colaborar, de ayudar, pero también un día para de un modo tal vez un poco más relajado también notar esa cercanía de la gente, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente. Es un día que nos gusta también abrir nuestros cuarteles, que los ciudadanos pues vengan y nos conozcan un poquito más. Hoy precisamente, bueno, con medidas y tal, porque todavía sabéis que aunque estamos mejor, la pandemia está mejor, pero todavía hay que mantener la prudencia, pues hemos podido celebrar para los más jóvenes pues una jornada con una exhibición de las diferentes especialidades. Y nos gusta eso, que los ciudadanos pues se acerquen, que este día pues de alguna manera que lo celebren con nosotros y que nos conozcan un poquito mejor.
Días como el de mañana seguro que dan, José Santiago, mucha energía para durante el año seguir, ¿verdad? Son días que entiendo, ahora te preguntaré por ello, ¿no? Que lleva tiempo preparar, tomar decisiones, tenerlo todo preparado, pero por otro lado son días en los que esa cercanía de la gente, esos aplausos, también dan energía para el resto del año.
Pues sí, tienes toda la razón. Yo creo que a todos nos gusta de alguna manera que cuando es un trabajo que llevas haciendo, como tú bien dices, todo el año, pues este día que el ciudadano se acerque, que te reconozca lo que has hecho, pues nos sirve un poco también para cargar pilas, ¿no? Y también para reflexionar, porque hay veces que también analizamos, aprovechamos este día como inicio del curso escolar, vamos a llamarlo así, para ver un poco qué es lo que hemos hecho bien y en qué es lo que podemos también mejorar, ¿no? Yo creo que en eso la Guardia Civil, el acierto de la pervivencia en el tiempo, tantos años, 177 años que tiene ya el cuerpo, pues está en eso, ¿no? En ir de alguna manera mejorando, adaptándose a las demandas de la sociedad, adaptándose a los nuevos riesgos, las nuevas amenazas, en seguir siendo útiles de alguna manera, y esto pues nos lleva siempre a una reflexión, y esta es un momento, como dijéramos, para nosotros siempre cada año muy muy clave.
Un día especial el de mañana, que entiendo que con mucha ilusión y con mucho cariño se prepara. ¿Os lleva mucho tiempo el organizar, el planificar y el decidir?
Pues sí, prácticamente desde que se inicia el mes de septiembre hay una comisión, que hay diferentes, hay oficiales, hay suboficiales, también hay guardias, la mayoría de ellos son voluntarios, Y sí, prácticamente estamos un mes y medio preparando las diferentes actividades para que todo salga perfectamente. Y como digo, mucha implicación por parte de ellos y que se les resta de alguna manera su trabajo, porque todos tienen pues, el trabajo habitual que realiza cada uno en su unidad y esto es como una carga adicional. Pero como digo, son todos voluntarios y yo creo que lo hacen pues con mucho gusto.
La verdad es que es un día precioso. Si te parece, para que los oyentes, si alguno todavía no tiene claro qué es lo que vamos a poder ver y los horarios de mañana, no sé si nos lo puede recordar.
Sí, pues mira, mañana a las 10:45 tendremos la misa, que como todos los años la celebraremos en San Miguel, en la parroquia de San Miguel. Y luego a las 12 horas pues será el acto como empezamos, oficial en la Avenida de Galicia, justo aquí delante donde tenemos nosotros el acuartelamiento, y bueno, consistirá en una parada militar y en un desfile. Habrá entrega de medallas y reconocimientos a personas y a instituciones. Y cuando termine, lo único que no hemos podido este año, y creemos que por prudencia no lo vamos a hacer, no lo podíamos hacer, es el tradicional vino que siempre servíamos en el interior del acuartelamiento y que, bueno, que tantos ciudadanos, pues de alguna manera se nos unían en ese momento. Este año, pues lo vamos a dejar porque no es se producía una gran aglomeración de gente y creemos que no era ni razonable ni prudente hacerlo.
Con la prudencia sirve por delante, es decir, un evento para poder disfrutar con mascarilla, pero en principio el resto simplemente nos tenemos que dedicar a disfrutar y aplaudir, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Las medidas, las que ya todo el mundo conoce, de intentar mantener el distanciamiento social y el uso de mascarilla cuando no se pueda de alguna manera mantener esa distancia. Yo creo que mañana, por prudencia, nosotros, por supuesto, todos la llevaremos la mascarilla y el público, pues yo creo que sí, que debería también de llevar mascarilla, como digo, porque si no, las distancias no se podrían mantener. Yo creo que con esas medidas será más que suficiente para que la seguridad de todos esté garantizada.
Una pandemia, no nos podemos todavía confiar, pero que parece que poco a poco va menguando, va llegando, esperemos que a ese final, pero que claro, nos ha tocado vivir y tener que que soportar experiencias, la verdad es que nada agradables. Entiendo que también que desde Guardia Civil de Navarra os ha tocado en muchos momentos pues casi la parte más fea, ¿no? Es verdad que ha habido momentos muy emotivos con muchos compañeros que han ido que casi han hecho hasta antes de los Reyes Magos, que han hecho de quienes entregaban los regalos casi de cumpleaños. Creo que eso es una parte muy emotiva, pero también os ha tocado la parte más fea.
Sí, como bien dices, ha habido de todo, ¿no? Ha sido un periodo demasiado largo, pienso yo, porque las medidas eran muy duras para toda la población. Y bueno, Guardia Civil, los demás cuerpos policiales, pues de alguna manera teníamos que dar ese paso adelante en lo que son, de alguna manera, en lo que los ciudadanos necesitaban, sobre todo los más vulnerables, ¿no? Yo pienso que aquí la labor, sobre todo con nuestros mayores, ¿no?, que eran los que más gravemente le afectaba la pandemia, ese trabajo coordinado entre servicios sociales del Gobierno de Navarra, la delegación del Gobierno, las Fuerzas Armadas, los cuerpos policiales, por supuesto los sanitarios, de alguna manera todo el mundo ha arrimado el hombro para proteger a los más vulnerables, como digo, nuestros mayores, las residencias. Se han hecho muchísimas cosas que no formaban parte de nuestro trabajo habitual, porque bueno, llevar material sanitario a donde no llegaba o hacer limpiezas de los locales pues para evitar que el contagio de virus pues no forma parte de nuestra cotidianidad, pero en este caso se ha hecho y yo pienso que debemos estar orgullosos como sociedad de la gran solidaridad de alguna manera que ha habido y todo el mundo ha querido ayudar y colaborar.
La verdad es que yo creo que ha habido una tremenda solidaridad, ha habido mucha gente que ha arrimado el hombro. La verdad es que hemos vivido situaciones que se nos llenaban los ojos de lágrimas, tanto por ver vivencias absolutamente emocionantes de gente que, bueno, tremendamente agradecida, también, obviamente, otras no, se nos llenaban los ojos de lágrimas de ver cosas durísimas. No sé si tienes o te viene a la cabeza, o cuáles te has guardado tanto de las duras como de las emotivas, ¿no? Si tienes alguna para poder compartir.
Pues mira, la dura será porque, bueno, ha habido un seguimiento, como dijéramos, diario y continuo desde el vicepresidente que dirigía conjunto al delegado del Gobierno las reuniones y prácticamente a diario pues íbamos sabiendo y aparte de nuestras patrullas pues nos iban informando sobre todo los fallecimientos, ¿no? Esta es la parte más dura, sobre todo en las épocas más duras de la pandemia, pues el número de fallecimientos pues a todos no llegaba, ¿no? Y aquí, pues sí, es lo que te comentaba, ¿no? Los propios guardias civiles, de alguna manera, en contacto con las residencias, con los centros, pues nos demandaban material cuando había escasez y todo esto, pues sí que te emociona, ¿no? Ha habido incluso que hacer traslados, de personas mayores, entrega de medicamentos, firmó incluso un convenio de colaboración con el Colegio Farmacéutico de Navarra, para de alguna manera, junto con las diferentes farmacias, las zonas más despobladas, estar pendientes de esa gente mayor que vive sola y que, lógicamente, en estado de alarma, pues no salía. Entonces, no se sabía si estaban bien, si estaban regular, y de alguna manera, pues todo eso se ha coordinado y ha habido momentos ahí, como dijéramos, pues eso, duros, emotivos, y como te digo, vamos, el personal totalmente motivado y volcado. Ten en cuenta también que los guardias civiles y la policía en general y todos los trabajadores esenciales, por otro lado, teníamos que tener las precauciones debidas para no contagiarnos, ¿no?
Claro.
Por nosotros y por nuestra familia, ¿no? Y como digo, pues aquí ese equilibrio entre prestar el servicio, entre hacer lo que se tenía que hacer y por otro lado preservar tu salud, pues ha sido, pues como te digo, momentos difíciles.
Momentos difíciles que mañana, pues mira, yo creo que es una buena oportunidad para acudir a esa misa, a ese desfile, para aplaudir. En este caso, estoy refiriéndome a la ciudadanía, a que vayamos a aplaudir, a agradecer un año más toda la labor. O yo por lo menos así lo haré, ¿eh? La verdad es que es un día que me encanta poder ir allí a ver el desfile y aplaudir y como digo, a agradecer.
Pues muchas gracias, Alberto. Nosotros también vamos a aplaudir a los ciudadanos. Yo creo que en este caso está bien que a nosotros se nos reconozca, pero nosotros también queremos reconocer el esfuerzo de la sociedad en general, de los sanitarios, de todas las demás instituciones, porque en esto, como digo, la Guardia Civil estamos acostumbrados muchas veces a las grandes amenazas de estar en primera línea, pero en este caso yo pienso que en la primera línea han estado los sanitarios y el fuerte aplauso se lo merecen, por supuesto, ellos en primer lugar. Y luego todos los demás y también los ciudadanos han aguantado de alguna manera estoica y en términos generales con muchísima paciencia y con mucha solidaridad y sabiendo que hacía falta en ese momento tomar, como dijéramos, esas decisiones personales por el bien de los demás, ¿no? Y a mí me emociona también ver que otros países, por ejemplo, la tasa de vacunación es como están, y aquí en España, pues yo pienso que debemos estar orgullosos de lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo.
Nada, mañana toca celebrar, estar todos juntos otra vez y aplaudirnos los unos a los otros. Por cierto, me voy al plano personal, aprovecho para felicitarte, que llevas unos días ya casi de celebraciones, ¿verdad?, por el cumpleaños.
Ah, sí, yo que cumplo el día 10 de octubre, con lo cual siempre me pilla con el pilar, o sea que siempre es un poco raro mi cumpleaños, pero bueno, ayer los compañeros incluso me sorprendieron y me prepararon una tarta, o sea que algo pudimos celebrar, sí.
Muy bien, oye, pues nada, aprovechamos para decirte ese feliz cumpleaños, gracias por atendernos y mañana nos vemos y por supuesto gracias por toda la labor que hacéis durante todo el año.
Muchísimas gracias a vosotros.
Fuerte abrazo.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de octubre de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria sin número.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hablamos de fútbol y hablamos de valores. Saludamos a César Muniain de la Fundación Osasuna Femenino. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, nos encanta el fútbol, pero a veces nos deja unos episodios un poco desagradables como el que tuvo que vivir este pasado fin de semana Osasuna B femenino o en el caso de Carolina, que lo vivió en primera persona.
Sí, así es. Sí, todos vivimos el fútbol con mucha pasión, pero bueno, estas son las cosas que no tienen que estar. Y que están fuera del fútbol, fuera de la sociedad, y bueno, y hay unos chicos tan jóvenes, ahora expondrás el tema, pero unos chicos tan jóvenes, pues no tienen cabida.
Bueno, unos gritos, unas amenazas, unas frases que es que no quiero ni reproducir, ya yo creo que todos los oyentes lo conocen el caso. Lo primero que creo que hay que hacer es, César, es agradecer a Carolina su valentía por denunciar, que es lo primero, ¿no?
Sí, es así. Carolina, pues si los que la conocemos sabemos que es una chica muy valiente, igual alguna otra pues habría vivido esta situación y se habría hecho pequeña y se habría hecho una bolita en el autobús. Y ya no, ella decidió escribir una carta y colgarla en las redes sociales, fue acompañada por sus compañeras de equipo y sí, como dices, fue muy valiente, pues porque hay que hacerlo público y esto se tiene que saber porque hay que censurarlo y hay que terminar con ello.
Sí, y el modo de terminarlo con ellos, como dices, ¿no? Que Carolina en este caso lo denuncie, y luego el apoyo que se ha recibido por parte de sus compañeras del club, de instituciones. Yo creo que todo el mundo se ha volcado, incluido el equipo rival, que aquí casi casi se puede decir que es otro de los damnificados.
Sí, sí, así es, como dices, sí, el apoyo que ha tenido Carolina es enorme, y como tú bien dices, es damnificado el equipo rival, pues porque son unos chicos que estaban fuera del terreno de juego, no, ellos no tenían potestad sobre ellos, ni podían actuar, nada más que actuar como actuaron, intentar hacer que se fueran, intentar grabarlos. Y bueno, sí, el apoyo que hemos tenido de instituciones, de jugadoras, jugadores, de, bueno, ahora mismo me acaban de decir que la ha llamado la presidenta del gobierno, María Chivite, a Carolina, pues para darle ánimo, y bueno, pues es el reflejo de que la sociedad está volcada con ella y con esta situación que no se debe repetir.
Y eso yo creo que nos tiene que dar, que tenemos que aprender para que no se vuelva a repetir, para que las medidas se puedan llevar a cabo, para que se identifique quiénes eran, para que no se vuelva a repetir, para que si alguien tiene la duda, que no lo cometa, incluso también que haya que tomar las medidas que hay que tomar, desde parar partidos, desde cancelar partidos, desde llamar a las autoridades para que lo saquen del campo, pero esto no se puede volver a repetir, porque estamos aquí para hacer deporte, para disfrutar, para competir, y no para aguantar esas barbaridades que se dijeron.
Es así. No, esto hay que pararlo, no se pueden permitir este tipo de actitudes. Es deporte de aprendizaje todavía en el que están jugando estas chicas. Sí. O sea, no tiene cabida en ningún tipo de deporte, pero estamos hablando de niñas pequeñas y sobre todo los que estaban, que eran niños pequeños. Esto lo tenemos que erradicar. Esto no, como te decía, no tiene sitio, y los clubs sabemos de sobra, no solo el nuestro, todos,
sí,
que trabajan para que todo el fútbol base esto no pase, estas actitudes
así
no
es.
Se permitan.
Y qué es tarea, bueno, de todos, pues, César, es tarea de todos, y a ver si lo conseguimos.
Es tarea de todos.
Un fuerte abrazo.
Sí. Hecho. Gracias. Un abrazo. Chao.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
13:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Saz, quien les habla. Nosotros vamos ya con la información del tráfico.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Con varias carreteras cortadas en nuestra comunidad, como por ejemplo la AP15 Autopista de Navarra, en el punto kilométrico número 30, un desvío al tráfico. Por favor, circulen con precaución. Quienes salen de puente, los queremos a todos de vuelta.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
¡Atención, Navarra! Esta semana, día sin IVA en Muebles Amat. ¿A qué esperas? Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja, calle A número 10, y mueblesamat.com.
En Lacturale queremos ayudarte. ¿Sabías que un lácteo de calidad es la mejor forma de rehidratarte y recuperarte tras el deporte o actividad física? Un buen vaso de leche Lacturale o un lactuyogur es además la forma más rica y fácil de hacerlo. Lacturale sabe a salud. Saboréala.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos, y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Y nosotros casi a modo de avance, el martes ya les aviso que viene el último capítulo, pero es que Víctor está en pleno pintar el salón y un cuarto de casa de sus padres. Nos ha enseñado fotos y cómo lo está quedando de maravilla. Mañana tiene que dar ese último apunte para que sea perfecto como siempre lo hace, y les voy a decir cuál es su secreto. Es muy sencillo. Bicarpin Pintura, siempre nos lo dice, que es la tienda de pintura que tenemos que visitar. Además, cumplen con todas las normativas de seguridad. Incluso, si quieres pintar la fachada de tu casa, que es lo siguiente a lo que se va a meter Víctor, un técnico de Bicarpin Pinturas puede visitarte y aconsejarte la mejor opción de pintura. Bicarpin Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda y Güeri, con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo el mundo de color y el mejor asesoramiento. Y como le han aconsejado a Víctor de Bien, que le está quedando de maravilla.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición contamos con todos los protocolos para proteger a nuestros pacientes de los efectos del COVID y seguir velando por su salud auditiva? No te quedes fuera de la conversación, porque podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¡Atención, Navarra! Esta semana, días sin IVA en Muebles Amat. ¿A qué esperas? Muebles Amat. Polígono Mutilva Baja, calle A número 10 y mueblesamat.com.
A la moda con Rocío Amezcua. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Alberto. ¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, con ganas de ir tachando, a ver cuántos cometemos Víctor y yo de estos errores, porque nos vas a hablar de errores típicos que se cometen a la hora de vestir. Y te voy a decir el primero, si no me equivoco, es llevar demasiados accesorios.
Así es, Alberto. Bueno, antes que nada decir que si se me oye un poco mal, no os asustéis, es problema del catarro que tengo, pero vaya, que está todo en orden. Hablamos de los errores de la moda, sí, el primero con el que voy a ir es el de llevar demasiados accesorios. Esto es algo que pasa mucho, sobre todo a las mujeres, y es que el exceso de accesorios, tanto en la ropa como con... algo que va con un segundo plano, ¿no? Es como algo que el llevar muchos accesorios y tener un exceso, lo que pasa es que la ropa pasa, que quería decir antes, a un segundo plano y se produce una saturación, ¿no? Es el hecho de, por ejemplo, no llevar los pendientes y llevar también un collar enorme y llevar también los anillos y llevar un cinturón súper grande, esto es muy muy importante.
No saturarse. Además, también podemos saturar con el tema de los colores, ¿verdad?
Sí, eso es. Pues, por ejemplo, esto va muy ligado de la mano de los accesorios, ¿no? Llevar un outfit muy muy colorido, pues, evidentemente hay que llevar muy pocos accesorios. O llevar, por ejemplo, cuando llevas un outfit me refiero a el que llevas puesto, ¿no? Cuando llevas un outfit muy sencillo, hay que llevar, pues sí que puedo llevar accesorios más grandes y como más ostentosos, ¿no? Con los colores, a lo que me refiero es que la armonía, o sea, la ropa tiene que estar siempre en armonía, ¿no? Para que se produzca, pues eso, no produzca en las personas que tienen una saturación de colores.
Y además, también otro tema es que con las prendas que elegimos, pues esas tallas, ¿no? Que a veces no acertamos, o bien por pequeñitas o bien por grandes.
Eso es, Alberto.
O por anchas.
Hay gente que compra ropa siempre pensando en su imaginación. No sé si te ha pasado a ti alguna vez. La gente compra ropa, o si lo has visto, o seguramente te habrá tocado alguna vez. Esto pasa, por ejemplo, mucho en las mujeres y en los hombres. O sea, tener una 40 y querer entrar en una 36. Uh-huh. Es que hay muchísima gente que le pasa. Y en los hombres, por ejemplo, pasa todo lo contrario. Empieza ya una edad, ¿no? Como a salir, como está... No lo quiero decir, pero esa barriga ya se lo queda y tal. Y ya quieren, ¿no? Ir con camisetas XXL, camisetas anchas. O sea, las personas quieren buscar esa comodidad, ¿no? Con una talla incorrecta. Y es algo que hay veces que, pues que es un error, ¿no? Es un error en la moda, sobre todo.
Uh-huh. Compras para cuando vayas a engordar, porque como asumes que va a llegar, ¿verdad? Esto nos pasa.
Eso es. Y a raíz de lo de vestir con la imaginación, también pasa con la sensualidad. Uh-huh. Hay veces que se quiere ir sexy, ¿no? Hay alguna ocasión que lo requiere, ¿no? Ir sexy. Y se eligen muchos cortes, minifalda, escotes pronunciados, espaldas descubiertas. Recordad que, por favor, siempre menos es más. Podemos hacer muchas cosas para ir sexys, muchas cosas para ir sexys y, sobre todo, elegantes. Uh-huh. Destacar una parte, por ejemplo, ¿no? En las clavículas, en las piernas, pero no ir con las piernas, con las clavículas, con la espalda al aire. Yo pienso que es muy importante saber compensar, ¿no? La elegancia con el ser sexy.
Es decir, no mostrar de más. Y también otro de los problemas puede ser abusar de estampados.
Eso es justo, Alberto. No mezclar estampados es... O sea, se puede hacer, pero a la vez no. Por ejemplo, yo sé que a ti te gusta mucho el animal print. pero bueno...
Es más
no
Víctor mezclar... de esa tendencia, sí.
Ah, vale, bueno, pues Víctor. El animal print, por favor, por ejemplo, no mezclarlo con estampados de serpiente. Por ejemplo, gente que se piensa que llevar estampados muy exagerados, ¿no? Puede parecer que van así como más vestidos de alta costura, ¿no? Siempre vemos en las pasarelas, en los grandes desfiles, que mezclan muchos estampados, que... Pero al final eso luego no es lo que se lleva a la realidad, no es lo que se lleva en la calle. Hay veces que sí funcionan mezclar estampados, es decir, por ejemplo, las flores con estampados de flores, alguna vez sí que se han llevado, ¿no? Con rayas más finitas, diplomáticas y tal. Pero mezclar estampados de serpiente con estampados de lunares, con lentejuelas, con estampado de cebra, eso un error de cabeza, vaya.
Oye, también otro de los problemas es ser víctima de las tendencias. Yo aquí voy a hacer mi aportación y es que ha habido, yo creo que ahora veo menos, pero pantalones vaqueros de estos de los 80 muy altos, que la gente se compraba porque estaban de moda, sí, pero no quedaban bien, ¿eh?
Sí, sí, eso es justo. Además, yo he pensado en el mismo ejemplo cuando estaba pensando un poco en los errores en mi casa, y es que es ser víctimas de las tendencias, querer ir a la moda aunque te siente mal. Eso es un error muy, muy, muy frecuente. Sí que es verdad que ahora se llevan mucho los pantalones de tiro alto, no sé si te has fijado en las tiendas, con ancho abajo, que es muy de los 80, pero, por ejemplo, es como si yo soy, imagínate, soy una persona muy blanca, ¿no? Muy, muy, muy blanquita, que no es cierto, pero si una persona muy blanquita y se empiezan a llevar, por ejemplo, los vestidos amarillos en verano, amarillos, pues no, súper amarillos. Pues evidentemente es una tendencia que está de moda, pero por favor, si no te sienta bien, no te lo pongas, las cosas como son. Si no sienta bien, es mejor no ponérselo. Es mejor ir guapa con algo que te siente bien que no ir a la moda.
Oye, como este tema va a ser muy largo, el de las compras compulsivas y el de no vestir según la edad, aquí Víctor y yo vamos a dar juego, porque creo que no vestimos según la edad. Lo dejamos, si te parece, para el próximo lunes, porque aquí yo creo que vamos a poder disfrutar y reírnos un ratito, ¿eh?
Perfecto, Alberto. Hablamos el próximo lunes.
Oye, Rocío, como siempre, gracias, fuerte abrazo y disfruta del día de festivo de mañana, ¿eh?
Muchas gracias, un saludo.
Nosotros llegamos así hasta las 2 del mediodía, ponemos ya punto final a este programa. Ya lo saben, llega Maite Moro a las 2:20 con toda la información regional de Navarra, 3:25 la información deportiva. Y ahora, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.